Vamos ahora a la consideración del mensaje para esta noche. Consejos a la familia. Vamos a orar y pedir que el Señor haga que este mensaje tenga respuesta en el corazón de todos los que estamos presentes. Señor Jesús, hemos venido en esta noche obedeciendo el llamado tuyo. Estamos aquí porque tú nos has traído. Ciertamente ha sido la voluntad nuestra la que por fin ha decidido obedecerte. Pero tú pusiste en nuestro corazón venir, por eso estamos aquí. Ahora, Señor, que el propósito que tú tenías para nosotros en esta noche se cumpla. Que el propósito que tenías para cada individuo y para cada familia que está aquí se cumpla. Lo pedimos en tu nombre, amado. Amén. Voy a leer una de las más bellas parábolas que el Señor nos dejó en su palabra. Mateo 7:24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Ahora, en el Salmo 127, tenemos una ligera y corta oración que nos da aquí David, que sencillamente nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando hablo de casa y de construcción y de que la piedra fundamental sea Cristo y su palabra, me refiero en esta noche al hogar, al hogar. Dios instituyó el hogar, nació con Dios. La idea del hogar nació con Dios. Quiero que se den cuenta lo que nos dice en el Génesis acerca de esta institución que Dios mismo ha hecho. Dice el capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces otro versículo en el mismo capítulo 2: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y sigue diciendo: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Todo esta idea del plan de la familia, de la institución del hogar, nació en el corazón de Dios. Es parte del plan divino. Es una institución quizá de las más importantes que existen. La única que se podría decir en el mundo es más importante que la institución del hogar es la institución de la Iglesia de Cristo. Pero aparte de eso, la institución del hogar es la institución más importante del mundo. Y fue hecha por Dios. Es interesante el dato que cuando Dios quiso comunicarse con el hombre, mandó a Jesús. Ahora, Jesús existía desde el mero principio. Nos dice San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y después el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús existía desde el principio del tiempo, pero Dios escogió a una familia, honró a la entidad familiar para traer a su Hijo al mundo a través de esta entidad, la familia. Así que Jesús nació en el hogar de María y de José. Ciertamente María es su madre, José no es su padre, pero Dios dio honra y dio honor y dio importancia a esta institución hogareña, trayendo al mundo a su Hijo por medio de y a través de un hogar, el hogar de José y de María. Esto significa mucho. Ahora, Dios tiene un plan específico y divino para el hogar. Yo sé que muchas veces nosotros creemos que esto del hogar es el producto de la naturaleza nada más, y que vienen hogares y van hogares y nacimos y morimos y sigue la trayectoria, pero Dios tiene un plan divino específico para el hogar. En primer lugar, en 2 Corintios, de capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este es el principio del hogar con el apruebo divino. No debemos de unirnos en yugo desigual con los inconversos. El hogar debe de nacer desde su principio con la presencia de Dios. Y cuando el hogar nace afuera de la presencia de Dios, desde su incepción está sobre arena movediza y no sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Desde el principio del tiempo así fue. A Dios no le placía que sus hijos, los israelitas, tomaran hijas de entre las tribus paganas. Dios exigió, por ejemplo, que Isaac, el hijo de Abraham, tomara esposa de entre la familia misma de Abraham. Y todo el tiempo del trajín de los israelitas para arriba y para abajo, Dios exigió que ellos se casaran dentro del mismo plan legal de Dios. Y no está en la voluntad de Dios que hayan matrimonios desiguales. Y si hay alguien aquí en esta noche, creyente en Jesús, que está pensando en matrimonio con una persona que no conoce a Cristo como su Salvador, está yendo contrario al plan divino para su hogar. No hay manera de aplacar la importancia de esto. La Biblia misma lo demanda y es la única seguridad para tener un hogar libre de contiendas e iras y dificultades y aún divorcios. Que nazca ya en este plan divino de que los dos conozcan a Cristo como su Salvador. Novio o novia, si usted está aquí en esta noche y está planeando matrimonio y ya ha escogido su cónyuge, quien va a ser su cónyuge, y esta persona no es creyente y usted lo es, busque la manera desde este momento de ir viendo cómo hace para romper aquello, porque no está en el plan de Dios. Hasta estar seguro usted de que su futuro cónyuge ha conocido a Cristo como su Salvador. Mi abuela era creyente. y mi abuelo era un inconverso. Y él, mi abuelo, hincado ante ella, le dijo, si tú te casas conmigo, yo te prometo que yo voy a ser un creyente. Y él, hincado ante ella, le rogó, por favor, cásate conmigo, que yo prometo ser un creyente si tú te casas conmigo. Se casaron y pasaron 40 años antes de que él aceptara a Cristo. Y la vida para ella fue un martirio todos esos 40 años. Cuando ella quería orar, él la pateaba. Yo sé que su novio o novia le va a decir, ah, pero yo no voy a hacer eso. Ya después que el nudo está amarrado, esas promesas que se hacen antes son como promesas escritas en hielo, que en el trópico luego se derriten. Apúntenlo en su libreta por allí. Y si desgraciadamente se unen en yugo desigual con incrédulos, después ustedes recordarán lo que en esta noche les he dicho. No permitan eso. Si no conocen a Cristo, vengan y conozcan a Cristo. Si la pareja ya está formada y no conocen a Cristo, hagan del Señor el Rey de su hogar en esta noche. Y si ya usted es creyente y está enamorado de alguien que no lo es, pídale a Dios sabiduría para romper aquello antes de que su vida entera esté arruinada. Una de las cartas que tengo aquí en mi valija, escrita en estos días, una de las que voy a tener que contestar cuando regrese en la semana entrante, me dice a mí, hermano Pablo, yo era creyente y yo me casé con una persona que no es creyente, y él me dijo que él me ayudaría y que iría conmigo al culto. Nunca fue. Hoy es un borracho y me hace a mí la vida un martirio. Es el testimonio que he oído tantas veces. No permita, novio o novia, que le suceda eso a usted. Piense bien lo que está haciendo. Recuerde esto. Usted no pertenece a sí mismo. Usted es de Dios. Usted no tiene el derecho de hacer lo que quiera, porque usted no es de sí mismo. Ni pertenece tampoco usted, si es novia, a sí misma. Usted es de Dios. Usted es de Dios. Miembro del cuerpo espiritual que es Cristo. Jesús es la cabeza suya. Y no tiene derecho uno a decir lo que va a hacer sin tomar en cuenta la Santa Biblia. Y la Biblia lo condena rotundamente. Cuídese en este aspecto. Y recuerde que ante Dios tendrá que rendir cuentas por un paso que obedece a una voluntad perversa suya. Que Dios le ayude. Que Dios le ayude. Continúo. Debe de haber en el hogar una atmósfera cristiana. Yo no recuerdo mucho de lo de mi niñez. Yo nací en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico hasta la edad de 14 años. Todos los hechos de mi niñez fueron en Puerto Rico. No recuerdo mucho de la topografía alrededor de mi casa. La verdad es que yo regresé a Puerto Rico en este año, en mayo, en marzo. Tenía 29 años de no regresar a Puerto Rico y ahora en marzo regresé a Puerto Rico. Y yo estaba tan confundido que cuando yo regresé yo lo veía todo tan pequeño. La casa donde yo me crié allí estaba, pero era como una cajita de fósforo, porque yo la recordaba bien grandota. La calle que pasaba enfrente de mi casa, que dirigía a una de las calles principales entre San Juan y Ponce, yo a mí se me hacía que esa trayectoria entre mi casa y la calle principal eran como 3 cuadras, vino resultando ser como 25 metros. Uno no recuerda lo de su niñez, pero algo sí recuerda uno. Es el fondo cristiano que los padres le dieron a uno. Yo nunca me olvidaré de las llamadas de mi padre en la mañana después del desayuno. Él tenía una manera clásica que hasta el día lo usa. Hoy tiene como 70 años. En enero cumple él 70 años y mi madre también. Viven los dos todavía en Denver, Colorado. Y él hasta el día de hoy tiene esa manera clásica de llamar para el altar familiar, para el tiempo de la oración de la familia. Él decía, después que habíamos desayunado, nosotros los niños habíamos salido afuera para jugar, los demás estaban en sus quehaceres, la sirvienta con la cocina, mi mamá y todos. Yo oía que él decía, a orar, nada más eso, a orar. Y no tenía que decirlo más que una sola vez, porque nosotros corríamos a la sala para tener nuestros 20 o 30 minutos de oración todos los días, 365 días al año, todos los días. No tenía más que decir a orar y corríamos todos a la sala. Mi padre abría la Biblia y allí seguíamos después de la lectura de ayer, seguíamos con la lectura de hoy. Si el capítulo tenía tantos versículos, los dividía entre todos nosotros. Los que son muy chiquitos y no pueden leer, tengo dos hermanitos ciegos y no podían leer. Mi padre leía y ellos seguían la lectura repitiendo lo que mi padre decía. Pero esos eran los versículos que a ellos correspondía. Leíamos juntos la Biblia. A mí se me hacía tan aburrido aquello. Tan aburrido. Yo jugando tan alegre, ¿no? Dándome gusto con los niños allá en el campo. Y yo sabía que mi padre tenía que decir a orar, pero no me gustaba la cosa, aburrido yo de niño. Pero hoy en día, si acaso tengo algo de fuerza espiritual, se lo debo a eso. Hoy en día, si acaso tengo un poco de fuerza espiritual, yo se lo debo a esa influencia cristiana en mi hogar. En la noche, mi madre nos juntaba y antes de acostarnos, oraba con nosotros, pidiéndole a Dios que nos diera un feliz reposo en el sueño. Para cada comida, antes de comer, oraba con nosotros. Y mi padre nunca permitió que comiéramos disparejos. Él nunca permitió que comiéramos separados. Primero los niños, después la mamá, después el papá, nunca permitió eso. Él se sentaba a la mesa con mi madre. Si yo me atrasaba en llegar, me regañaba o me castigaba. Pero nunca comía hasta que todos estuviéramos juntos a la mesa. Y juntos después a la mesa, orábamos juntos y comíamos juntos. Él nunca se permitía comer o que comieran los demás sin que todos estuviéramos juntos. Esa base familiar y ese respaldo espiritual ha sido lo que a mí me ha llevado después de aquello por 25 o 30 años formando mi propio hogar ahora. Tengo 5 hijos. El mayor tiene 25 años de edad. La menor tiene 14. Y aunque desgraciadamente no siempre he llevado la misma rutina, he tratado de hacerlo. Porque reconozco el valor a la larga de una influencia cristiana en el hogar. Padre y madre, usted que está aquí en esta noche, ¿qué es lo que su hijo se llevará después que usted se vaya? Supongamos que usted es rico, que tiene muchos terrenos y que tiene muchas casas y que usted diga, yo voy a legarle a mi hijo toda esta riqueza. Permítame decírselo con todo respeto, eso no es nada a comparación con una influencia cristiana que usted pueda legarle a su hijo. Prefiero yo darle a mis hijos una influencia cristiana que darle a uno una bicicleta. Aunque no tenga nada que legarles, si ellos, después de que me vaya yo, continúan en el camino de Cristo, es lo que más importa. 1000 veces más que educación, 1000 veces más que dinero, 1000 veces más que terrenos,
mil veces más que bienes. ¿Qué le lega usted a sus hijos? ¿Qué tiene para darles? Cosas materiales que solamente duran durante el tiempo de esta vida. Oh, permítame decirle que si tan solamente eso le da a su hijo, aunque sea usted millonario y pueda dejarlos con millones, usted los deja pobres. Usted los deja pobres. La riqueza mayor no es la del bolsillo, es la del corazón. Lo más importante que se puede dejar a los hijos no es sencillamente algo que se pongan encima, es algo que tengan adentro en el alma, algo que les sirva a ellos después como potencia para formarse ellos en lo que necesitan también ellos legarle a los hijos de ellos. Tengo un nieto, y ahora mi nieto de 9 meses de edad, creo que son 9, ¿cuántos meses tiene, hija? Ah, sí, 9, vaya. Un abuelo no recuerda esas cosas, ¿no? Mi nieto de 9 meses de edad, a Dios gracias, está siendo criado en un hogar cristiano. Mi hijo sirve a Dios con todo su corazón. Mi nuera también sirve a Dios con todo su corazón. Y están criando a este niño en la admonición de Dios, fieles no solamente en la iglesia, sino fieles también en el hogar, como fieles también en la calle. Para mí esto es lo mejor que he podido dejar a mis hijos. Si fuera millonario y podría dejarle millones, pero no podía legarles algo espiritual porque mi ejemplo no se los pudo dar, los dejo pobres y raquíticos. Pidámosle a Dios que Él entre en nuestro corazón. Pidámosle a Dios que Él sea el Rey y el Señor y el dueño de nuestro hogar. Pidámosle a Jesús que Él sea el huésped invisible en cada una de nuestras acciones del hogar. Y pidámosle al Señor que Él esté allí presente en todo lo que hacemos. Tenemos hijos a quienes tenemos que legarles algo, que ese algo sea de valor espiritual. Pero sigo adelante. Dios tiene una responsabilidad para cada miembro de la familia. Para el padre, para la madre y para los hijos. Tocante al padre, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una familia no puede tener dos cabezas. Sería un fenómeno. Yo he visto en los museos, yo he visto animales vacunos, pequeños, terneros, con dos cabezas. Muertos, por supuesto, es la cosa más horrible que se pueda ver. Le da vueltas a uno el estómago ver un ternero con dos cabezas. Náuseas, ganas de vomitar. Cualquier cosa que tenga dos cabezas es un fenómeno. La familia, por consiguiente, no puede tener dos cabezas. Tiene que tener solamente una cabeza. Y la Biblia ha designado que el marido es la cabeza de la familia. Él es cabeza de la mujer, él es cabeza de los hijos, él es el que manda. Él tiene la última palabra, él es el que hace las decisiones. Él es el que dice para dónde vamos y cuándo es que vamos y qué vamos a hacer. Pero, óiganme este pero. Es importantísimo. Leeré otra vez el pasaje. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¡Ajá! Si es de otro modo, no vale. Si es de manera no vale. El marido es cabeza de la mujer de la misma manera, con los mismos principios, con la misma autoridad, pero con el mismo servicio que Cristo es cabeza de la iglesia. Estudiemos esto un momento. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? En primer lugar, Cristo no es infiel. Cristo es fiel. Jesucristo no es infiel a la iglesia. Jesucristo vela por la iglesia con fidelidad. Jesucristo no es adúltero. Jesucristo no anda pensando en otras iglesias, en otras esposas, en otras mujeres. Jesucristo es fiel. Jesucristo es puro. Jesucristo es limpio. Y su misma pureza y limpieza y dignidad lo hace cabeza de la iglesia. El hombre que es infiel no tiene el derecho a llamarse la cabeza de la familia, porque no es como Cristo lo es. Yo no sé de dónde viene la idea de que el hombre no puede vivir sin otra mujer. En El Salvador, Centroamérica, un señor me dijo: hermano Pablo, ¿y usted dónde tiene sus otras mujeres? Y yo le dije: pues perdone, señor, pero es que yo no tengo otras mujeres. Ajá, me dijo, no se lo creo. ¿Cómo que no me lo cree? Pues no se lo creo, me dijo, porque todo el mundo tiene que tener más de una mujer, no se lo creo. Pues le dije, no le voy a alegar, si usted no me lo cree, ese no es problema mío, ese es problema suyo. Resuélvalo como pueda. Pero yo tengo una esposa, nada más. Y soy fiel a mi esposa. Y no ando buscando a otras mujeres, porque Dios me ha dado a mi esposa, a quien le merezco y le debo mi fidelidad para poder sostener mi posición de cabeza de la familia. Y yo no puedo sostener mi posición de cabeza del hogar si hay otras mujeres de por medio. Oh, amigos, comprendamos la importancia de esto. Y si creemos nosotros que es imposible ser fiel a nuestras esposas, es porque no somos fieles a Dios. ¿Acaso le hizo Dios a Adán dos mujeres? Una sola Eva. Una sola Eva. Y si hubiera Adán vivido miles de años sin procreación, hubiera por esos miles de años tenido a una sola Eva. No hay manera de justificar, por más que diga uno, por más que hable de exigencias biológicas, por más que justifique con las costumbres sociales, por más que diga de que la mujer no le sirve, no hay manera de justificar el adulterio. Y lo mismo va para con usted, señora. No hay manera de justificar el adulterio ante Dios. No hay manera de justificar el adulterio. Los adúlteros no tienen parte en el reino de Dios. Punto y final. Eso es terminante con Dios. Muchos me han sacado a mí que Abraham tuvo más de una mujer. Pero el hijo del pecado de Abraham ha sido hasta el día presente el problema mayor del mundo entero. La guerra que acabamos de tener en el Mediano Oriente entre los árabes y los israelitas, que ha sido perenne desde el tiempo del pecado de Abraham, nunca ha cesado y nunca cesará, ha sido resultado de un adulterio cometido por Abraham. Y por más que se diga que los del Antiguo Testamento lo hicieron, eso no justifica el hecho de que es pecado ante Dios. Si David pecó, yo no voy a pecar. Es que la Biblia no esconde lo malo de los hombres. La Biblia dice la verdad. Y si alguien en el Antiguo Testamento pecó, la Biblia lo revela, pero no lo aprueba. Y no nos cubramos bajo el manto de la Biblia para hacer nuestras maldades. Podemos justificarnos ante alguien que no sepa arguir el asunto, pero ante Dios usted no se justifica. ¿Cuántas veces no oigo yo, aún desde que he estado aquí, y me he quedado con el corazón destrozado de tantos problemas en la familia? Problemas causados por infidelidad conyugal. ¿Y cómo puede una mujer esperar que su esposo le sea fiel cuando ella no es fiel? ¿Y cómo puede un hombre esperar que su esposa le sirva y le sea fiel cuando él no es fiel? Dicen los maridos, es porque la otra mujer que tengo me quiere más que mi esposa. ¿Sabe por qué usted dice eso? Porque su esposa está amarrada a usted por un papel y un documento que la hace su esposa. Y la otra se le puede correr cuando a ella le da la gana. Y a usted lo tiene embaucado. No nos engañemos. No podemos burlarnos de las leyes de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y las leyes de Dios son inviolables. Es decir, si nosotros las violamos, sufrimos las consecuencias. Nada menos en uno de estos días pasados, me decía un señor, hermano Pablo, yo falté a mi señora. Hacen algunos años de esto, yo falté a mi señora. Y ahora lo estoy lamentando con mi corazón. En aquel momento yo no pensé en lo que estaba haciendo. En aquella época era parte de lo que todos los hombres hacían. Y posiblemente aún todavía hoy es parte de lo que todos los hombres hacen. Pero ellos no saben lo que están sembrando. Y no saben que algún día tendrán que cosechar lo que han sembrado. Y la cosecha es amarga. Y la cosecha es amarga. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mi amigo, lo que ahora parece dulce, muy pronto se vuelve amargo. La única manera de solucionarlo es por tener a Cristo Jesús como el Rey y el dueño de su vida y agradar a Cristo Jesús con todo su corazón. Y si su esposa sabe que usted es fiel, y si usted sabe que usted es fiel, usted puede ante ella decir, yo soy la cabeza de la familia. Jesucristo no es descuidado también tocante a la provisión para la iglesia. Yo les dije de antemano que este era un sermón largo. Así es que preparémonos para estar aquí un ratito porque todavía sigo. Jesucristo no es descuidado tocante al sostén del hogar, al sostén de la familia. Esposos, tenemos que tener nosotros la responsabilidad del sostén de nuestro hogar. Cartas tengo aquí más de una, que me dice, hermano Pablo, yo tengo que trabajar para los 6 hijos que tengo, o para los 4 hijos que tengo, porque mi esposo es un borracho, y lo poquito que se gana se lo toma, y aún lo que yo gano él me lo roba para tomárselo, y yo soy la que tengo que proveer para el hogar. Yo convengo que por tiempos específicos, la esposa ayude al esposo en las tareas del hogar, por tiempos específicos. Posiblemente al principio, cuando el esposo quizá está terminando su universidad y su escuela, si ella puede darle una mano para ayudarle con el sostén de la familia, muy lindo, pero no interminablemente y no a cuestas de un marido borracho. No puede el marido, que es descuidado en traer la provisión a la casa, llamarse cabeza del hogar. No lo puede hacer. Jesús es cabeza de la iglesia, pero Jesús provee por las necesidades espirituales de su iglesia. Y si el esposo provee por las necesidades del hogar, esto entonces le justifica el llamarse cabeza del hogar. Ahora, maridos, no se desalienten, ya pronto voy a hablar sobre las esposas. Así es que ténganme paciencita. El esposo también es un ejemplo. Si el esposo no es un ejemplo en el hogar, si el esposo no da el ejemplo a la esposa, y si el esposo no da el ejemplo a los hijos, él no tiene el derecho de llamarse cabeza de la familia. San Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo se atrevió él decir sed imitadores de mí? Se atrevió a decirlo como él mismo lo dice, porque él era imitador de Cristo. Si usted no da un buen ejemplo en su hogar, a su familia, a sus hijos, a su esposa, no puede llamarse cabeza del hogar. Y aunque se llame cabeza del hogar, será nada más que un nombre falso, y su esposa lo sabrá, y sus hijos lo sabrán. Nunca olvidaré la historia que leí, que por cierto lo usé en uno de los programas Conciencia, un mensaje a la conciencia, del señor que salió de su casa en el norte, en el Canadá. Salió de noche para ir a una cantina a tomar. El hijito de él, de unos 4 años, lo vio salir. La madre estaba ocupada en otros quehaceres, y el niñito, sin abrigarse en el frío y en la nieve, salió de su casa para seguir al padre sin que el padre se diera cuenta. Se veía después que el niño había saltado, brincado de huella a huella, en las huellas del padre, en las huellas del padre, saltando en las huellas del padre, porque padre, quiéralo o no, sus hijos seguirán en sus huellas. Quiéralo o no, sus hijos seguirán en sus huellas. Quiere que sea borracho su muchacho, hay una buena manera de que sea borracho, que usted lo sea. Quiere que sea mal educado su muchacho, hay una buena manera de que sea, y es que usted sea mal educado. Quiere que sea infiel su muchacho cuando crezca, y un adúltero, y que quiebre el hogar por infidelidad conyugal, hay una manera fácil de que así sea. Es que usted sea un adúltero, es que usted sea un infiel, es que usted tenga infidelidad conyugal. Es la manera más segura de que su hijo también lo sea, porque los hijos seguirán en los caminos de los padres. Pues el padre fue a la cantina, y ya a medianoche regresó tambaleando. Había nevado más. Cuando en el camino de regreso sus pies tropiezan con un bulto. Curioso por saber lo que era, porque no lo recordaba, aunque bajo la influencia y el estupor del alcohol, se agachó para ver lo que era y recogió a su hijo, que estaba muerto, congelado por el frío, por seguir en las huellas de su padre. Oh, mi amigo, es por eso que le insisto que no es una buena educación lo suficiente para legarle a un hijo. No es un buen hogar lo suficiente para legarle a un hijo. No es una buena cantidad de dinero lo suficiente para legarle a un hijo. No es grandes propiedades lo suficiente para legarle a un hijo. Hay que darle al hijo una base espiritual. Alguien me dijo a mí, cuando mi hijo crezca, entonces él que decida qué es lo que quiere hacer. Mientras tanto, yo no voy a influir en nada sobre él. Yo voy a ser neutral, y que él mismo después decida qué es el camino que quiere agarrar. Yo le dije: padre se equivoca, sabe cuál camino va a agarrar su hijo, va a agarrar el mismo camino neutral suyo. No, no, no. El padre ha de ser ejemplo en el hogar para que el niño tenga algo del cual agarrarse para poder ese muchacho después seguir en el ejemplo que su padre le dejó. No es de extrañarse que mi padre sea un misionero. No es de extrañarse que mi padre sea un ministro del Evangelio. No es de extrañarse que mi padre sea un fiel creyente. ¿Por qué he seguido yo ese camino? Por el ejemplo que él me ha dado. Él estableció la pauta y quizá aún sin quererlo yo, envuelto yo mismo en ese ambiente hogareño, aún sin quererlo quizá, yo seguí ese mismo camino. Y cuando menos lo supe, me encontré envuelto en las mismas tareas del ministerio en el cual se encuentra aún todavía mi padre. Es lógico. Causa y efecto, causa y efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oh, que Dios nos ayude a comprender la importancia de que el padre sea ejemplo en el hogar. Padre, con eso termino. ¿Quiere usted poder merecer la posición de cabeza de la familia? Sea fiel en estos aspectos. Y si cree que es una imposibilidad la que le pido, pídale al Señor que Él entre a su hogar, que Él sea el rey de su corazón, que Él sea el que dicte cada paso suyo y que Jesucristo sea la cabeza suya, para que usted tenga algo que seguir y su familia entonces pueda seguirlo a usted. Pero ahora sigo con las espositas. Tenía que llegar a esto. Bueno, señoras, agárrense ustedes ahora. Dice la palabra de Dios: sujetaos a vuestros maridos en todo. La esposa ha de reconocer que el marido es la cabeza del hogar. Hablo del marido que merece la posición por lo dicho anteriormente. La esposa ha de reconocer que el marido tiene la última palabra. Y la esposa, cuyo marido es un fiel creyente en el Señor y que obedece lo antes dicho, que no acata a este mandamiento, produce un hogar que es un fenómeno, como el ternero con dos cabezas, que produce náusea. Es duro, difícil decirlo, pero tengo que decirlo. Si la esposa manda al esposo, siendo él fiel en lo antes dicho, ella está usurpando un derecho que pertenece al marido. Es él quien debe de hacer las decisiones. Yo doy gracias a Dios por los consejos que mi esposa me ha dado. Pero también doy gracias a Dios que ella ha sabido hacerlo respetando la posición mía como cabeza de la familia. Nunca me ha regañado en público, aunque allá en el cuarto, en el dormitorio, y cuando me ha dicho algo que yo merezco saberlo, ha sido una crítica constructiva para ayudarme mejor a ser una mejor cabeza de la familia. ¿Me explico? Pero siempre con la dulzura de esposa. Siempre con la dulzura de la número dos en el hogar. Siempre sin usurpar su derecho o el derecho de su marido, que es la cabeza del hogar. Y esposa, la única manera de mantener paz en su hogar es que usted reconozca la dignidad de su marido y que reconozca la posición que Dios ha investido en él, y que reconozca el hecho de que de parte de Dios le viene a él la responsabilidad, no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Yo sé que es fácil, con el paso del tiempo y con la familiaridad, llegar a usurpar derechos que pertenecen al marido. Pero esta sería la noche de decirle al marido: perdóname, hijo, perdóname. Ciertamente he sido descuidada y yo he usurpado derechos que no son míos. Y te suplico que me ayudes de aquí en adelante, poniéndome en mi puesto y haciéndome reconocer y saber que yo soy la número dos en el hogar, tú eres número uno después de Cristo. Así es que no puede haber paz en un hogar donde la mujer quiere mandar. Imposible. Hablo, por supuesto, del hogar a donde el marido, por lo dicho anterior, merezca el puesto de la cabeza de la familia. No puede haber paz en el hogar donde la mujer tome la delantera. No lo puede haber. Es que el hombre, señora, con su permiso, amiga, con su permiso, es que el hombre fue creado con cierto orgullo de hombre. Nos hicieron así, con cierta exigencia de hombre, con cierto orgullo de hombre, que cuando la dignidad del hombre sea dañado por una mujer, nada en el mundo duele más. Nada en el mundo duele más. Dios nos hizo así. Pero esto no quiere decir que el hombre, por ser cabeza de la familia, ha de tomar ventaja de esta posición y bofetear a su mujer. Esto no quiere decir que él es cabeza para pisotearla. Recordemos que usted, mujer, salió del costado de Adán, no de los pies, para que él la pisoteara, ni de la cabeza para que él la psicoanalizara, sino del corazón, para que él la amara. Y esposa, Dios le ha dado a usted el privilegio y la honra de ser quien cuida de su esposo, pero poniéndolo a él adelante, poniéndolo a él adelante. La esposa tiene una posición muy única en el hogar. Y es esto. Yo no me lo explico, se los confieso claramente, yo no me lo explico. Ni trato tampoco de esconder mi propia responsabilidad como marido y como líder espiritual del hogar. Pero hay algo interesante aquí que parece ser más práctico que teórico. Y es que la esposa tiene una especie de manera espiritual con los hijos y con el esposo que el marido no tiene. Yo no sé por qué es eso. Pero como que la mujer tiene un toque allí espiritual para con los hijos. Cuando yo tenía algún problema de carácter espiritual, yo no corría a mi padre, yo corría a mi madre. Cuando yo tenía un dolor, una agonía de alma, yo no tenía la misma confianza con mi padre que tenía con mi madre. Y mi padre me amaba, jugaba con nosotros, salía al campo a jugar con nosotros, a volar, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo dicen aquí a los? ¿Ah? Papalotes, chiringas decían en Puerto Rico, piscuchas dicen en El Salvador. Y él las hacía con nosotros y jugaba pelota con nosotros y quién sabe cuánta cosa más. Pero cuando yo tenía una agonía de alma, a quien yo me iba era a mi madre. Y madres, ustedes tienen una responsabilidad especial de carácter espiritual de ganarse esa confianza de sus hijos y de poder tener para ellos un consejo, una ayuda, un algo espiritual que les levante en los momentos de su decaimiento. Y papá, no se ponga celoso cuando los niños corren a mamá. Es parte de la naturaleza. Como digo, yo no me lo explico. Es más práctico que teórico. Pero así fue en el hogar mío, así lo he visto en muchos hogares, y así parece ser la naturaleza del asunto. Como que la madre tiene un toquecito allí de madre que puede armonizar el corazón de un hijo como un padre no puede. Yo nunca olvidaré que regresé, que fui un día de madres. Fui a mi casa un sábado antes del domingo, que era Día de las Madres, con mi regalito para mi madre que yo mismo había hecho con mis manos. Era un canastillo que yo de niñito había construido con mis propias manos. Y escondí el canastillo detrás del escritorio en la oficina de nuestra casa, porque el escritorio en la oficina era también mi dormitorio y era otro montón de cosas. Pues, en la noche, a saber qué pasó, pero alguien empujó el escritorio y aplastó el canastillo y me lo hizo trizas. Yo no lo supe sino hasta el día siguiente. Y le dije a mi hermanita, hoy hermanita, Francis es ella, hoy Francisca, es el tiempo de darle los regalitos a nuestra mamaita. Yo voy a sacar el mío, tú saca el tuyo, se lo llevamos. Y voy yo a venir a ver el mío y todo hecho trizas. Se me salió el corazón. Cerré la puerta de mi dormitorio, que era también la oficina. Y me senté en el suelo con el asunto delante de mí todo roto, a llorar. Mi madre se puso a la puerta, escuchó y sin duda pues, y sabía que estaba llorando y me dijo, hijo, ¿qué es lo que te pasa? No entres, mamá, le dije, porque en mi aflicción hasta me puse un poco indigno también, molesto. No entres, mamá, le digo. Ella no entró. Pero hijito, si quieres, yo te puedo ayudar. Yo creo que ella tenía alguna idea de que algo pasaba, aunque no sabía lo que era. Mi hermanita vino y se dio cuenta del problema y me dijo, pues no te aflijas, Pablo, yo le entrego mi regalito y que sea de los dos. Pero eso no resolvía el problema para mí. Por fin mi madre me dijo, hijito, déjame entrar. Y yo le dije, vaya pues, llorando. Entró ella y vio el canastito todo roto. Inmediatamente se dio cuenta de cuál era mi agonía y mi dolor. Se sentó en el piso junto a mí y empezó a agarrar las palmitas del canastillo y a componerlo. Ella se pasó como una hora arreglando el canasto, ella, que de nada le servía el canasto. De nada le servía el canasto. Ya ni recuerdo qué le pasó al canasto famoso ese. Pero ella pasó como una hora componiendo el canasto mientras yo estaba llorando allí. Después que lo compuso me lo dio, vaya hijito, ahí está el canasto. Y se salió ella. Y yo como si nada, con mi hermanita agarramos los dos regalos y fuimos y como que era la primera vez que ella lo veía, ¿no? Ella lo recibió como que nunca lo había visto en su vida. Las madres tienen esa responsabilidad con los hijos. Y asúmanlo, madre. Es parte de la responsabilidad de madre. Pero sigo adelante. Madres y padres, hoy con los dos juntos, tengan la suma y cuidadosa precaución de no contrariarse delante de los hijos. Tengan la suma precaución de no contrariarse en frente de los hijos. Yo no voy a decir que no habrán diferencias. Seguro que lo habrán. Son dos diferentes individuos con dos diferentes personalidades. Tienen que haber diferencias de opiniones. Pero procuren guardar sus contrariedades para el dormitorio. No ante los hijos. No hay cosa más desgarrante para un hijo que sentir que papá y mamá no se están llevando bien. Si algo hiere y duele y arde en el orgullo de un hijo, es saber que papá y mamá no se llevan bien. Si algo desquicia moralmente a un hijo, es creer que mamá y papá no se llevan bien. Si algo desmoraliza a un hijo, es creer que papá y mamá no se llevan bien. Seguro que habrán diferencias de opiniones, pero reserven la discusión para cuando los hijos no están presentes, sino por ustedes, por lo menos por los hijos, por los hijos. Otra cosa para los dos juntos. Nunca permítanse el lujo de estar en lados opuestos en la disciplina de un hijo. Cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije: hija, una cosa quiero que sepas, se lo dije con cariño, si yo castigo a un hijo, nunca jamás te permitas el lujo de contrariarme, y yo voy a respetarte a ti. Si tú castigas a un hijo, yo nunca me haré al lado del hijo, me quedaré al lado tuyo. Tan así que le dije a ella: si estás equivocada en el castigo, aún así me haré a tu lado. Y después platicamos el asunto y tú puedes pedirle perdón al muchacho si es que te habías equivocado. Y si yo me equivoco y castigo a un hijo injustamente delante de él, no me digas nada. Después me lo dices. Delante de él hacia el lado mío. Después me lo dices. Y yo entonces voy y le digo al niño: hijito, me doy cuenta que te castigué injustamente. Como padre, te ruego que me perdones. Pero no hay nada que desmoralice más a un niño y que le quite la fuerza de hombre como saber que si el padre lo castiga, puede correr a la madre. O como saber que si la madre lo castiga, puede correr al padre. ¿Qué clase de disciplina puede tener ese niño? ¿Qué clase de crianza puede tener un niño que nunca es disciplinado? Porque siempre encuentra que uno u otro, ya sea el padre o la madre, lo va a respaldar a él. No resulta. Los hijos crecen anormales, anormales, cuando saben que pueden tener el auxilio de uno o del otro en caso de un castigo. Otra cosa más, no castiguemos a nuestros hijos bajo el impulso de una ira. Si estamos enojados, ese no es el tiempo de castigar. El castigo no debe de ser subjetivo, no debe de ser personal, no debe de ser un despecho, debe ser un castigo justo. Y la única manera que el castigo puede ser justo es cuando se hace con la frialdad de la justicia del asunto. Objetivamente, el hijo ha hecho algo malo y por eso tiene que ser castigado, para que él sepa que él no puede infringir en ese asunto. Punto y fin. Pero no es porque estemos enojados. Bueno, sigo adelante un poquito más. ¿Me pueden dar 10 minutos más? Muy bien, gracias. Hoy, muchachos, es con ustedes, los hijos. Tenía que llegarles, muchachos, tenía que llegarles. Dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la vida. Honra a tu padre y a tu madre. Hijo, yo quiero que tú entiendas esto, que esto es uno de los 10 mandamientos del Señor y está juntamente con los que dicen: no matarás y no cometerás adulterio. Es tan grave el no honrar al padre y a la madre como lo es cometer un crimen. Está entre los 10 mandamientos. cuyos mandamientos también dice, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Y aún, hijo, cuando creas que tu padre o tu madre no están actuando justamente, tú les debes a ellos respeto. Solamente un padre podrás tener, solamente una madre podrás tener, y le debes a ellos el respeto que Dios les da a ellos y que tú como hijo les mereces a ellos. No hay dolor más grande que un hijo que es respetuoso y sale del hogar enojado y cuando llega a tener 25 años no tiene ni la cara de verse con papá y con mamá porque le faltó al respeto cuando chiquito. Tengamos esta precaución de cuidarnos respetuosos ante papá y mamá. Algo más, obediencia, muchachos. Seamos obedientes a nuestros padres. Tengamos la precaución de reconocer que la obediencia a nuestros padres es para nuestro bien. Yo sé que a un chiquitín le es difícil reconocer que el padre ha tenido experiencias y que la madre ha tenido experiencias y que ellos hablan por experiencias que han tenido. Les cuesta reconocerlo. Pero hijo e hija, yo quiero en esta noche hacer fuerza en la importancia de la obediencia a nuestros padres, del respeto a nuestros padres, de la sumisión a nuestros padres, de la honra a nuestros padres. Algún día nosotros seremos padres. Algún día nosotros tendremos hijos. Tú, hijito, que ahora eres descuidado, ya sea que tengas 5 años de edad o 15 años de edad, tú que ahora eres descuidado y que ahora no pones atención a tus padres y que no obedeces a tus padres, tú algún día tendrás hijos también. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y todo lo que el niño sembrare, eso también segará. Y tendrás que confrontarte con hijos que se ríen en tu propia cara porque tú no fuiste fiel y obediente y honroso para con tu propio padre y para con tu propia madre. No basta tener esa honra una vez al año. Está lindo que se haya hecho un día de la madre. Muy bonito el momento del respeto, pero tengo que decirles esto, todos los días han de ser día de la madre y todos los días han de ser día del padre, todos los días. Voy a terminar con esto. Lo que les he hablado ha sido parte de mi propia familia y se los digo para decirles que no es una utopía, sino que es posible con Cristo como la cabeza del hogar. Es posible con Cristo como la cabeza del hogar. No es un ensueño imposible, sino que lo que les he dicho en esta noche es una posibilidad con Cristo como la cabeza del hogar. De otro modo no se puede llevar a cabo. Pero en esta noche podemos invitar a Jesús a que Él sea el dueño de nuestra vida. En esta noche podemos decirle a Cristo que Él venga y que Él entre a nuestro hogar y que Él sea el jefe y el rey y el señor y el dueño de nuestro hogar. Y yo voy a suplicarle al Señor ahora mismo que le dé a usted el valor, padre y madre, de pedirle al Señor que Él entre a su hogar en esta noche. Y si algo no ha estado bien, si usted no ha andado con Cristo, si la paz de Cristo no ha estado en su corazón, si uno u otro de los dos no ha sido creyente, o si los dos no han sido creyentes, o si los dos lo han sido pero se han enfriado y ha habido pleitos entre los dos, yo quiero quiero verlos acá arriba conmigo para pedirle al Señor que Él entre a nuestro hogar. Muchas parejas quiero ver subiendo para acá dentro de un momento. Muchas parejas. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche porque tú eres quien has instituido el hogar. Y estamos aquí en esta noche en obediencia al mandamiento tuyo para saber algo más acerca de nuestra responsabilidad tocante al hogar. Te suplico, Señor, que si te hemos fallado, nos ayudes a comprender que podemos venir a ti y tú puedes resolver el problema del hogar nuestro. Donde han habido dificultades, donde han habido faltas de comprensión, donde ha habido alejamiento, donde ha habido incomprensión de tu palabra, donde no hemos comprendido la posición del uno y del otro, y donde tú no has existido, Señor, queremos que existas en esta noche. Así es que venimos a ti para suplicarte que tú, oh Dios, seas el Señor y el Rey y el dueño de nuestro hogar. Amén.